nosotros hemos venido haciendo reuniones y que, bueno, en esta segunda etapa de la lucha, es que hubo una primera. Llegó aquí el delegado cero, el compañero estudiante insurgente Marcos, de escucharlos y difundir el problema que hay en cada estado. Creemos que eso ya pasó. Ahora, en esta segunda etapa, es recoger propuestas de ustedes, de trabajadores, de maestros, de maestras, de obreros, de obreras, choferes, choferas, amas de casas, desempleados, jóvenes, jóvenes, estudiantes. Todo este sector de trabajadores en nuestro país, México, que ellos hablaran y que sus sueños un día podemos cumplir con un México diferente. Con la pregunta que usted nos hace, que contra quién luchamos y cuáles son nuestros ideales, nosotros tenemos un enemigo que ahora ya es invisible. Nosotros, cuando iniciamos nuestra lucha el 1 de enero del 94, primero hicimos nuestras luchas pacíficas. Respetamos las instituciones del mal gobierno. Los problemas primordiales en Chiapas para los indígenas son la tierra, pero también obras y servicios como carretera, construcciones de escuela, luz eléctrica, drenaje y bueno, y otras necesidades. Nosotros hicimos nuestros trámites. Desgraciadamente el mal gobierno nos cerraron las puertas, nos cerraron sus oídos, cerraron sus ojos, no nos vieron, no nos escucharon. Por esta sordera y decadencia del mal gobierno, nos obligó a organizarnos silenciosamente, lo que nosotros le llamamos una organización clandestina. Hicimos trabajos políticos para trabajar, para platicar uno por uno, una a cada una. Fuimos recogiendo personas que nos escucharon, platicamos con ellos con una fuerte discreción. De las pláticas que dábamos, nadie puede dar de saber a ninguna otra persona. No puede compartir las pláticas que dábamos. ¿Por qué? Porque nuestra lucha que empezamos a organizar después de las legales es lucha armada. De empezar a organizarnos comprando equipos militares, como se le llama, empezar a entrenarnos, pero después de nuestras luchas pacíficas, vuelvo a decir. Y el mal gobierno tal vez se dio cuenta, pero se hizo pendejo, no nos hizo nada, y gracias que se hizo pendejo. Avanzó nuestra lucha. Empezamos con uno, con dos, con tres y nos multiplicamos. Una vez que creímos que estábamos preparados para iniciar esta guerra, y dijimos los que militamos dentro del EZLN, es que ya debe empezar ya, porque si empezamos en 10, en 15, en 20 años, ya voy a estar viejo y ya no voy a poder. Ahora que todavía soy joven, todavía tengo energía, tengo fuerza, tengo rapidez, entonces podemos hacer esto, porque la lucha, dijimos que no es como fútbol ni es como el básquetbol. Si te perdías en el partido, pues te perdiste, pero en la guerra es otra cosa, es de vida y de muerte. Y cuando iniciamos entonces nuestra lucha el enero del 94, vimos que los que estaban tan
fuertes, los que estaban tan armados, los que estaban tan represores, humilladores contra las comunidades indígenas, los vimos que son muy débiles. Se ven muy fuertes solo con sus uniformes y con sus armas, pero en realidad no tienen espíritu de lucha, no tienen conciencia de lucha, están allí solo por salario y nada más. Y vimos huir ellos contra nuestra lucha. Entonces creemos que allí entonces empezamos a ver nuevas luces, que uniéndonos sí se puede. Antes del 94 estaban muy fuertes los ganaderos, contaban con el apoyo del Ejército Federal, con la seguridad pública y con sus guardias blancas. No nos dejaban entrar en sus ranchos, eran terrenos grandes que tenían, grandes números de ganados y grandes extensiones de tierra. Y cuando nos alzamos en arma, salieron corriendo, dejaron abandonadas sus casas, su terreno, su ganado. Fue entonces que la organización zapatista restituimos las tierras, quedaron en las manos de los miles de ganados que contaban. Pero sabíamos que esos miles de ganado y grandes extensiones de tierra que tenían estaban apoyados por el gobierno. Ellos contaban con créditos para producir ganado. Ellos contaban con certificados de inafectabilidad porque les otorgaba la reforma agraria. Y en cambio, nosotros los campesinos solicitamos tierra, nunca nos atendió. Nos fue siempre engañando, tratando de ganar tiempo hasta que nosotros quedáramos aburridos con nuestra lucha. Y nos dimos cuenta de eso, fue entonces como ya les dije que iniciamos nuestra lucha armada. Todos estos grandes rancheros salieron, huyendo para distintas ciudades. Ahora esas tierras abandonadas en enero de 94, pues las tenemos trabajado. Nuestros compañeros, bases de apoyos, hombres, mujeres, jóvenes, están trabajando esas tierras de manera colectiva. Nadie es dueño de una grande extensión de tierra. Todos somos dueños de esa tierra recuperada. Por más que tenga más responsabilidad dentro de la organización, no tiene ni un pedazo de tierra. El que tiene más derecho de trabajar la tierra son los compañeros base de apoyo, que ahí están produciendo su maíz y frijol, que es el alimento básico de nuestro pueblo indígena. Cuando quedaron abandonadas las tierras, quedó una gran extensión de tierra, de territorio que tenemos que empezar a controlar entonces. Y vimos que nacieron muchas responsabilidades. Y como tenemos 11 demandas: tierra, trabajo, salud, educación, libertad, justicia, democracia, paz, igualdad, 2 agregados, comunicación y cultura, que ahora son 13 con esos 2 agregados. Ahora lo estamos ejerciendo dentro de un municipio autónomo, dentro de una gran zona que se conforma, en la zona que yo vengo, se conforma por 7 municipios autónomos, un caracol. Cada municipio autónomo está haciendo su trabajo, impulsando la salud, la educación, la producción, aplicando la justicia autónoma. Hablando de salud, cada pueblo contamos con casas de salud, con promotores de salud. Cada municipio cuenta con su clínica. De educación, cada cada pueblo zapatista cuenta con su escuelita, con su escuela autónoma. Allá nosotros lo tenemos organizado en tres niveles, no como el gobierno, que hay primaria, primer grado, segundo grado, tercer grado. No es así. Nosotros solamente en tres niveles. Y en cada municipio autónomo cuenta con su secundaria, que nuestros niños, nuestros alumnos estudian allí, el colectivismo, también estudian de la situación en que padecemos ahora. Nuestros educadores trabajan de manera gratis. Nuestros alumnos les compartimos que si van a aprender a leer y escribir, es para servir al pueblo, no para humillar al pueblo con su estudio. Estudian un mes y luego regresan 15 días para su comunidad, para que no se olvide de su cultura. La cultura que hay allá, pues, la convivencia colectiva, fiesta colectiva, conmemoración de aniversarios, como 1 de enero, 17 de noviembre, 8 de agosto. Entonces ahí los alumnos están aprendiendo nuestra forma de trabajar dentro de los municipios autónomos. La Comisión de Honor y Justicia también están aplicando justicia de manera equitativa, que nadie, uno debe quedar mal y el otro contento. La justicia que se está tratando de dar es que las dos partes deben quedarse bien, y no hay una multa que se impone a grandes cantidades. Si es que no son compañeros nuestros, que no comparten con nosotros esta lucha, si se le aplica la justicia, de ahí depende de ellos si quieren colaborar una partecita de una cantidad pequeña. Pero si es base de apoyo nuestro, si es por un castigo de borrachera, por ejemplo, ese es castigado con trabajo, porque creemos que un compañero que se emborracha afecta a su familia, afecta a su hijo, a su compañera, y no hay dinero, y si no hay comida en la casa y él está gastando su dinero para su beneficio personal, pues entonces no es la justicia social que buscamos. Los borrachos se castigan, y si de plano no se educa, pues se deja afuera. Allá igual no se permite la siembra y el consumo de droga, de marihuana, de amapola. Quienes hacen eso no solo se castiga, se expulsa de nuestra organización. Es la justicia que estamos aplicando. La tierra y territorio, pues su trabajo es velar que las tierras están trabajadas y de manera colectiva. La función de cada municipio es impulsar entonces la salud, la educación y la producción del pueblo. También hay otro gobierno, una instancia más grande según para los municipios autónomos, pues es la Junta del Buen Gobierno. La Junta del Buen Gobierno, su función es buscar apoyo para su municipio autónomo. Los que representan dentro de la Junta del Gobierno, su corazón debe ser grande, no debe pensar solo para su municipio, sino que tiene que pensar para los 7 municipios que conforman la zona. También su función, la Junta del Gobierno, es que tiene que ver que no hay ni un municipio que que avance, pero que también no hay ni hay un municipio que se quede atrás. O sea, que el desarrollo del municipio tiene que ser de manera igualitaria, nadie más y nadie menos, todos iguales. Es lo que hacemos dentro de los territorios zapatistas. ¿Y qué pretendemos con la otra campaña? Hay una situación a nivel nacional en que los trabajadores, las trabajadoras, no cuentan con salario justo. Sus sindicatos, quienes les daban protección, pues se está privatizando. Hay una soberanía nacional que, según es para todos, los malos gobiernos están dispuestos a venderlo todo. Hacer que gobierne gobiernos extranjeros en nuestro país. Nosotros creemos que nuestra bandera está muy pisoteada. Huele a mierda de políticos de la izquierda, de la derecha. Están tratando de cambiar el color de nuestra bandera, o ni siquiera que exista bandera para ellos. Y nosotros, esa bandera dentro de la otra campaña, estamos dispuestos a defenderlo, porque creemos que esa bandera representa la muerte de los primeros mártires de nuestra independencia, que dejaron nuestros primeros luchadores, herederos de esta patria mexicana. Esa huella estamos siguiendo para que haya libertad, justicia y democracia verdadera para nuestro México. Es poner en alto esa bandera, amarla y respetarla, porque representa la sangre, representa la tierra, representa la paz que debe querer México y el mundo. Pero esos políticos de derecha no lo piensan ellos así. Lo que ellos están pensando es que se enriquezcan más, pero no solo ellos, detrás de ellos están los grandes empresarios. Los grandes empresarios están dispuestos a destruirlo todo, destruir la madre tierra, destruir el agua, acabar el oxígeno puro. Hoy en las ciudades está lleno de contaminaciones. Está lleno de enfermos. Hay en algunas ciudades alumnos enfermos por la contaminación, niños y niñas enfermos por la contaminación. Y el mal gobierno nada hace, nada dice. Mas sin embargo, sigue reformando leyes para darle más beneficio a los que tienen. Y los que son pobres no cuentan con ninguna ley. Para nosotros no hay constitución. Por eso nosotros decimos que dentro de otra campaña se tiene que pensar un México diferente, con una constitución nueva que atienda realmente las necesidades del pueblo mexicano. Y porque el enemigo invisible que les decía al principio es el sistema capitalista que se está globalizando. Aquí en México tenemos patrones extranjeros que no debieran de venir acá, mas sin embargo tenemos patrones ya de otro color, y que no debe padecer así nuestro México. Las privatizaciones, creemos que empezó desde Carlos Salinas. Para nosotros, los indígenas reformaron el artículo 27, que antes todos los ejidos tenían el derecho de ampliación a los ejidos, a nuevo centro población, a ampliación de ejidos. Cuando se reformó el artículo 27, todos esos derechos se acabaron, se vetaron, diciéndonos que la tierra ya no hay, porque ya están dadas. Pero mientras está en manos de grandes rancheros, con grandes extensiones de tierra. Pero también sirvió la reforma al artículo 27, aprovechar la ignorancia de los indígenas para que puedan vender sus tierras con precios baratos. Y los que se están adueñando otra vez esas tierras son los que tienen dinero. Ahora hay campesinos, hay indígenas que son mozos dentro de sus mismos ejidos. Todos los ejidos ya están fraccionados. Hay algunos ejidos que ya solo les queda 100, 200, 300 hectáreas. Los planos originales, las escrituras originales que tenían, ya se quedaron burlados. Ahora reina nuevas escrituras que según garantiza el artículo 27 reformado por ellos. Entonces, los diputados local, diputado federal, gobierno estatal, gobierno federal, presidentes municipales, no están pensando para el pueblo. Nosotros creemos que esos políticos son simplemente capataz de servir a su patrón. Y no les importa si está afectando a muchos trabajadores. Total que ellos están cobrando. Ellos hacen negocios sin que nosotros veamos. Pero a las espaldas del pueblo están haciendo esos acuerdos. Acuerdos clandestinos, acuerdos discretos. Y finalmente, la miseria y la pobreza queda en la mesa de los trabajadores. ¿A dónde queremos ir con la otra campaña? Pues es darle forma a nuestro México, como siempre. Que los estados se unan, pero que marche igual, nadie quede atrás y nadie se avance. La riqueza de nuestro México que se comparte de manera igual, que no se quede a manos de algunos. Zedillo continuó ese paso. Luego llegó otro farsante, el más peor, Vicente Fox. Nos engañó con su palabra el cambio cuando continuó el plan de privatización como les dejó Carlos Salinas. Hoy gobierna Felipe Calderón, igual. Tiene menos de 5 meses gobernando. Ahora ya hay muchos trabajadores rebeldes que están inconformes contra las privatizaciones que está haciendo. Entonces, entre quien entre, esta situación va a seguir igual. Si hubiera gobernado PRD, igual va a seguir esta situación de vender la soberanía de nuestro México. Y ya sabemos que el PRI es lo mismo que el PAN, es sinónimo. Y nosotros, que los actores de esta comisión, nosotros no estamos buscando para que seamos diputados. No estamos ansiando curul ni poder. Simplemente estoy sirviendo a mi patria, estoy sirviendo a mi pueblo. Usar mi palabra, mi voz, para que me escuchen. Y para que los escuche también, para que nos escuchemos y nos organicemos, los que somos de abajo, los que somos explotados, los que somos excluidos, para soñar un México nuevo, pero no un México del colonialismo, un México realmente independiente. Simplemente es eso, compañeros. No estamos buscando nada a cambio de esto. Y nosotros creemos que sí vamos a poder. Nosotros experimentamos el 1 de enero del 94. Los que eran invencibles, lo que vimos que era imposible, sí es posible. En Chiapas está lleno de soldados. y aquí estamos. Trataron de acercarnos, tratando de reducir nuestra lucha, que el EZLN su lucha sea nada más de su estado de Chiapas. Y nosotros dijimos que la lucha zapatista es EZLN, es Liberación Nacional. Sur, centro y norte debe ser la lucha de los zapatistas. Y ganamos, y por eso aquí estamos con ustedes. Pero el gobierno de Carlos Salinas, en ese entonces cuando gobernaba, trató de decir que no podíamos extendernos, porque la pobreza solo hay en Chiapas y en otros estados no hay. Y más sin embargo, que aquí en el norte sufren igual que nosotros en Chiapas. Y a lo mejor es más peor. Entonces, nuestra lucha, estamos luchando para los que nos odian, para los que no nos quieren. Dimos un ejemplo claro cuando nosotros discutimos el primer tema de los derechos y cultura indígena. Había grupos indígenas que ni siquiera los conocimos, que no los conocíamos. Cuando estábamos dialogando de los años 95 y 96, estábamos dialogando para todos, no solamente para los zapatistas. Ni siquiera conocíamos, pero estábamos luchando en bien de ellos. Expusimos las necesidades, los problemas en nuestro país para los indígenas. Y sí logramos un acuerdo. El gobierno federal firmó, la delegación zapatista también firmó. Y el mal gobierno no cumplió. Los diputados federales, PRI, PAN y PRD, traicionaron ese acuerdo. Y vimos que no cumplió. Entonces, ¿para qué seguir dialogando si el gobierno no sabe cumplir? ¿Para qué desgastarnos en un diálogo si finalmente encontramos retroceso de parte de nuestra contraparte? Entonces, para buscar nueva forma de hacer política en nuestro México, es esto de la otra campaña. Nosotros queremos presumirnos que esta es la verdadera esperanza. Nosotros ya vimos, ustedes ya vieron, ojalá han podido ver exactamente esos tres partidos. No están para el pueblo. Se meten a hacer política porque quieren ganar mucho dinero. Nada más eso. Y no les importan las consecuencias. Total, que ellos que vivan mejor. Y ya. Bueno, pues eso es la palabra que les traemos, compañeros. Si hay alguna pregunta que quieran hacernos, sí les responderemos. Pero también, si es que ustedes no quieren hablar primero, nosotros queríamos que ustedes hablaran, si no, entonces viene a dar su palabra la compañera comandante Miriam. Ahora, si ustedes quieren hablar, pues nuestros oídos estarán atentos.